Hola Natalia Ubal, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien. Venimos con campaña.
Venimos otra vez con campaña. Ahora iba a hablar un poco, capaz que no tan atado a la coyuntura, pero sobre los efectos de las encuestas y el mecanismo de las encuestas en las estrategias de campaña y más en general en la acción política.
¿Vas a hablar de eso a continuación?
Voy a hablar a continuación.
Quiero meter un paréntesis. La hipótesis SAS. Me gustaría que haya una columna de opinión próximamente en la diaria con la hipótesis SAS. ¿Qué dice la hipótesis SAS? Que plantea que esta elección la gana Tabaré Vázquez en balotaje y por derecha.
Y por derecha, bueno.
Y por derecha.
Lo que voy a hablar hoy es algo bastante vinculado a eso. No contesta la hipótesis SAS, pero bueno, habla un poco de eso, de por dónde se ganan las encuestas o se dicen que se ganan las encuestas. Y bueno, eso voy a hablar más en general. Primero quería hacer una aclaración por las dudas. Y es que sobre mi posición personal respecto a dos cosas. Primero, yo no creo que haya intencionalidad política en las encuestas, ¿no? Creo que las encuestadoras son empresas que, por lo tanto, buscan preservar su capital y su principal capital es su prestigio, por lo tanto no lo van a arriesgar dando un resultado con una intencionalidad política para favorecer a tal o cual. Lo digo, parece una obviedad, pero lo digo porque hay gente que sí piensa así.
Claro.
Entonces, que yo no pienso así, ni cerca. Creo también, la segunda aclaración es que se ha dicho cuando surgió la última encuesta de Equipos Mori, que marcó un poco un quiebre en la campaña porque, bueno, mostró además tendencias y mostró cómo el Partido Nacional iba creciendo y el Frente Amplio va cayendo, según la encuesta de Equipos Mori y según una tendencia ya de algunos meses, salieron algunos dirigentes del Frente Amplio a hacer, primero a tratar de desacreditar desde el punto de vista metodológico a las encuestadoras y después a comparar con la elección interna, cuando en realidad obviamente no son comparables. Digo, la posibilidad de error en las elecciones internas, en una predicción en elecciones internas, es mucho mayor que en la elección nacional, por el simple motivo que sabe todo el mundo, que es que en la elección nacional vos tenés un público cautivo, o sea, gente que te va a tener que ir a votar sí o sí. Obviamente está el supuesto de si te está diciendo la verdad, como hay ese supuesto está en cualquier encuesta que vos hagas, suponés que la gente no te está mintiendo. Pero no tenés que suponer, además de que no te está mintiendo, no tenés que suponer que va a ir a votar, ¿no? En la elección interna, además de suponer que te está diciendo la verdad, tenés que suponer que la persona esa se va a levantar con ganas de ir a votar, va a ir hasta el circuito y va a votar. Es mucho más complicado y dificulta mucho más la tarea del encuestador ese escenario que el de la elección nacional. Entonces tampoco cabe comparar y decir, bueno, si se equivocaron en la interna, se van a equivocar ahora también.
También cuando dan mal en las encuestas, se dice, se lo escuché a Juan Castillo, por ejemplo, el otro día, ¿no? Que le preguntaron sobre el descenso en la intención de voto. Dijo, no, pero digamos, lo que sentimos en el mano a mano es otra cosa, ¿no? Eso es un clásico también. Yo tengo otro termómetro, que es el de la gente.
Sí, eso también es como si vos, encuestador, fueras a hacer una encuesta en el medio de un acto político. Obviamente va a estar un poco sesgado, ¿no? Pero sí, está es válido, digamos, el termómetro. Hay otras formas de medición, pero obviamente tienen una metodología atrás y tienen un porqué y llegan a conclusiones por determinadas razones. Y además es un clásico que los políticos, cuando las encuestas le dan mal, traten de legitimar el instrumento en vez de pensar, bueno, cómo trato de cambiar esta tendencia. Igualmente, si bien el dirigente del Frente Amplio públicamente han dicho que han tratado, como decía, de relativizar un poco los resultados de las encuestas, internamente sí se está haciendo como un trabajo de ver, bueno, qué es lo que pasó y cómo se modifica la estrategia. Y estamos viendo algunas cosas distintas, por lo menos en estos últimos días, después de la encuesta de Equipos Mori, que no sé si son casualidad o se deben a la encuesta o no, pero vieron que salieron capaz que más activamente algunos dirigentes que no estaban participando tan activamente de la campaña. Danilo Astori, salió Constanza Moreira a dar unas entrevistas. Constanza Moreira estaba de viaje. Hoy creo que no sé si Raúl Sendic hace alguna referencia a la participación de Constanza Moreira en el Observador, pero sí, Constanza Moreira estaba
Mujica.
De viaje. Mujica, sí, claramente, ¿no?
O sea, claramente. Al otro día Mujica dijo que la calle Pou no iba a llegar anciano y no iba a ganar la elección.
Ahora en Minas habló de que no quieren que que no quiere que invertamos plata, ¿no? Y estuvo en ANCAP y defendió de alguna manera ANCAP y esto, obviamente se trata de tratar de desarticular el otro discurso, el discurso de la mala gestión de ANCAP, y siendo que esa mala gestión es adjudicable al vicepresidente, el candidato a vicepresidente del Frente Amplio.
Y además, yo lo interpreté por lo menos cuando Mujica salió a hablar de dos cosas, Mujica ayer, del déficit fiscal y de la infraestructura, y las carencias en infraestructura. Para mí le estaba contestando a la que sería ministra de Economía de Luis Lacalle Pou si ganara el Partido Nacional, que habló justamente del déficit fiscal y habló de la carencias en infraestructura. Y fue como que una respuesta, claro, creo, bastante directa a ese discurso. Pero bueno, en realidad, yendo un poco para... Esa es la coyuntura, ¿no?
El PIT-CNT propone un paro general para marcar la postura ante las elecciones, ¿no? De qué país se quiere. Ahí tenés otro actor que nada, salió a pisar fuerte, ¿no? Un paro general para...
Sí, igual, yo no sé, creo que eso se enmarca medio una estrategia que ya había definido hace un tiempo el PIT-CNT,
sí, ¿no? No sería nuevo, decís.
Sí, no sé si responde a lo de las encuestas. Me parece que ya es una estrategia como que viene de atrás.
Valenti multiplicó por 15 sus tweets diarios.
eso también.
Eso también, ¿no?
Sí.
O sea, sí, sí. Realmente se puso el engranaje del Frente Amplio a trabajar.
Pero, por ejemplo, pero hubo una marcha, una manifestación del PIT-CNT en la elección pasada también. Así, un paro general y una marcha y una concentración en algún punto para como...
No recuerdo.
No sé si hubo, por
pero
eso
tengo mala memoria, ¿no? Pero bueno, en realidad yo quería hablar más en general de las encuestas y sus efectos sobre la acción política. Porque estoy leyendo un libro que se llama El Poder de los Medios, que salió este año, de un estudiante de la UBA, de doctorado, de la Universidad de Buenos Aires, donde habla, en realidad son 6 entrevistas a diferentes teóricos de la comunicación, la ciencia política, filósofos también, donde les pregunta varias cosas respecto a su obra, pero termina la entrevista preguntándoles cuál es el poder de los medios hoy. Y ese es el eje un poco que atraviesa todo el libro. Y en un momento, un teórico que se llama Gabriel Bomaro, un investigador argentino, habla un poco, dice dos cosas que me parecen interesantes. La primera es que él analiza que se ha sustituido el concepto de pueblo por el concepto de gente, de la gente, ¿no? Y que eso tiene...
¿Por qué? Es un concepto que estoy tratando de patentar, pero no, parece que no es posible.
¿El de gente o el de pueblo?
El de gente.
El de gente. Sí, sí. Bueno, ya está patentado.
Sí.
Dice Bomaro. Dice. Lo que dice Bomaro es, el concepto de pueblo era un concepto quizás como mucho más politizado, ¿no? Uno en un momento dice, bueno, el pueblo está en la plaza y la gente está en la casa, dice, ¿no? O sea, el concepto de pueblo como el pueblo que se moviliza, que además un concepto colectivo, y el concepto de la gente como individuos atomizados que están cada uno en sus casas sin interactuar demasiado entre sí, y son, digamos, como un concepto abstracto que es difícil de decir. ¿Y quiénes lo interpretan, ese concepto? Lo que la gente piensa o no piensa. Justamente las encuestas. Claro, las encuestas, los politólogos pertrechados de encuestas, ¿no? Y van construyendo un sentido común de lo que la gente piensa o hace o cree que es importante o no lo es, ¿no? Y cómo eso, dice Bomaro, tiene efectos claros sobre la acción política. Eso, de alguna manera, contribuye a la despolitización. ¿Para qué yo me voy a movilizar si en realidad la gente piensa tal cosa? Yo ya sé lo que piensa la gente porque lo veo en las encuestas, ¿no?
Relativo.
Por ejemplo, es relativo, justamente. ¿Ah? Yo leí una entrevista...
O es relativo o es todo lo contrario. Me voy a movilizar porque estoy perdiendo en las encuestas, ¿no?
Sí, sí. Justamente por eso mismo, había una entrevista, no sé si exactamente de cuándo es, pero ya hace un tiempo, creo que hace como un año, a Luis Eduardo González en Montevideo Portal, que es esa que le hacen,
las
que
40,
canta a las 40, ahí sí. Va. Y en un momento le preguntan por el plebiscito por la baja de la imputabilidad. Y le dicen, bueno, considera que puede... La pregunta concreta es, ¿cuál sería el resultado hoy del plebiscito? Y él contesta que depende mucho de cómo se presente el debate, pero que él tiene la hipótesis de que si las dos partes trabajan con igual habilidad e inteligencia, gana la baja de la imputabilidad. ¿Por qué? Y después lo fundamenta. Dice, bueno, porque la gente está preocupada por el tema de la inseguridad. es de alguna, hay como una especie de, como de determinismo ahí, ¿no? Como hay muchos factores que quizás no se tienen en cuenta. Uno es la movilización política, ¿no? La apuesta a la racionalidad, a convencer a través de los argumentos. Y se vio como en realidad fue bajando bastante la intención de voto a la baja en los últimos meses, ¿no? Pero había como una cuestión como casi predeterminada de que, bueno, si esto sigue así, de alguna manera, si nadie, en un momento él dice, si nadie, si los de la baja no cometen errores, gana la baja. Hoy no es tan claro, él mismo lo ha dicho, no es tan claro de que eso pueda pasar. Pero bueno, eso por un lado, respecto a la incidencia de las encuestas en el concepto, es en construir el concepto de gente. Y por otro lado, y vinculado a eso, cómo se va construyendo el concepto de centro, como lo deseable, ¿no? A lo que todos los candidatos deberían apuntar. A lo que deben apuntar es a moderar sus propuestas y al centro, ¿no? Entonces lo que hice yo fue hablar con Rafael Piñeiro, de la Universidad Católica, doctor en Ciencia Política, para preguntarle un poco qué es el centro político y en qué sentido decimos que los candidatos deberían apuntar al centro. Ahora, hoy justamente, Tabaré Vázquez anunció en una conferencia de prensa que lo apoyaban, ustedes estuvieron comentando hace un ratito, la foto es... Diego muestra la foto. Glenda Rondán y Borrelli.
Y Miguel Toma también.
Y Miguel Toma, que eso ya ahí va, se sabía capaz que un poco más. Bueno, Glenda también. Pero de alguna manera es como una repetición de la conferencia, el anterior anuncio que había hecho Tabaré Vázquez de presentar a Schiavarelli, ¿no? De alguna manera vuelve a repetir un poco ese esquema, ahora presentando a tres personas que apoyan su candidatura, que estuvieron vinculadas con los, o están, con los partidos tradicionales.
Ensanchando la franja colorada de la bandera de frente.
Claro. En un momento, creo que fue en una entrevista que le hizo Brecha a Constanza Moreira, le preguntan el viernes si... ¿Qué piensa ella de que Tabaré Vázquez hubiera organizado una conferencia de prensa para anunciar a Schiavarelli? Y Constanza Moreira responde que, bueno, que eso no le extraña, que va un poco en la línea de acumulación que el Frente Amplio ha tenido desde que, bueno, que es Encuentro Progresista también, ¿no? Desde el 94, ¿no? Claro. Que va un poco en esa línea de acumulación y no dice más nada, que se lo deja por ahí.
Pero ya son dos conferencias de prensa. Las dos conferencias de prensa que hizo Tabaré Vázquez fueron para anunciar incorporaciones coloradas, ¿no?
Claro, claro. Entonces ahí capaz que está, capaz que no va muy lejos con la interpretación, pero va un poco, me parece a mí, en la línea de decir, bueno, lo que precisamos es captar votos de centro, moderados, porque claramente esto no acumula hacia la extrema izquierda, por
esto,
ejemplo,
esto,
¿no?
Mirá, esto va un poco en la línea de la hipótesis SAS. Acá va a haber balotaje.
Lentamente estamos entrando en la hipótesis SAS.
Sí, sí, la hipótesis SAS ha marcado el camino. Acá el balotaje va a ser entre el vallismo, representado por el Frente Amplio, y la calle Po.
Está bien.
¿No?
Es un resumen bastante fidedigno.
Digo, eso es lo que se va a tratar de antagonizar.
Yo fui más lejos y dije, Vázquez gana por derecha.
Pero no... Bueno, entonces esa es como un poco la... Va un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? De la acción política como una búsqueda, la acción electoral más que nada, como una búsqueda del centro, de captar a los votantes del centro. Cuando en realidad creo yo, hay por izquierda, el Frente Amplio ha perdido, creo yo, no, digo, ha perdido muchos votos. Y sin embargo no se está pensando en captar esa, o por lo menos, bueno, no explícitamente, no sé, capaz que sí se está pensando, pero en captar esa porción del electorado. Parece, todas las señales parecen apuntar a, bueno, a captar los votos moderados o de centro, por lo menos hasta ahora. Y bueno, entonces sobre eso quería conversar un poquito, converso después de, capaz que después de
Dale,
la tanda.
Venimos con los sabios de Piñeiro. Ya venimos.
Estamos escuchando Tame Impala con Scramble X.
¿Qué es el centro, Natalia?
Bueno, antes de eso, Luis Eduardo González también, de nuevo, decía en 2009 en una entrevista con El País, le preguntan si los políticos centristas van a seguir teniendo un amplio respaldo de los votantes uruguayos. En 2009, ¿no? Y respondió que sí, que los candidatos que expresan una visión centrista de los temas electorales van a seguir teniendo mayor respaldo popular en Uruguay. ¿Tá? Él vaticinaba un poco eso. Yo le preguntaba entonces primero a Rafael Piñeiro, de la UCUDAL, ¿qué es el centro?
Cuando uno intenta modelar la competencia entre los partidos en un espectro ideológico, uno asume muchas veces que el espectro ideológico es unidimensional y lo representamos por lo menos en Uruguay en términos de izquierda y derecha, y que hay diferentes cantidades de ciudadanos, porcentajes de electores en diferentes posiciones de ese espectro, ¿no? Y las posiciones de centro en países como Uruguay y en la mayoría de los países del mundo suelen tener la mayor cantidad de electores, ¿no? La mayor cantidad de electores se definen políticamente como de centro.
Bueno, ¿y qué significa definirse políticamente sí. como de centro? Cualquiera que haya hecho, le hayan hecho una encuesta lo sabe, y es que es en realidad es una pregunta de autoidentificación. O sea, te preguntan, usted en una escala del 1 al 10, donde 1 es, póngale, la extrema izquierda y 10 es la extrema derecha, ¿dónde se ubicaría? Entonces, si estás más o menos en el 11. Medio...
¡Foch!
Si sos el, no sé, 4, 5, 6, sos de centro, ¿no? O el 5, póngale. Entonces... ahí, bueno, hay como un problema, y es que... ¿De qué se ríe? Pónganse serios.
Ah, Natalia, dale.
Vos, Juanchi, en una escala del 1 al 10, ¿dónde te ubicarías?
¿Dónde me ubico? Yo me ubico en el 5.
En el 5, bueno, sos de centro.
¿Soy de centro? Soy de centro.
Sos moderado. Bueno, entonces, moderado. En realidad ahí hay una cuestión... También, no solamente de cómo uno se... Hay muchos supuestos, ¿no? Primero, que todos compartimos las mismas definiciones sobre lo que es ser de centro o no, uh-huh. o ser moderado o no. Después, hay otro problema, que es que consideramos... Siempre está como mejor visto, por lo menos en la sociedad uruguaya, ser moderado. Está como bien visto. Ah. Está mal visto ser extremista, entre comillas. Uh-huh. Estar en los extremos. Por lo tanto, hay como una sobrerepresentación de la gente que se dice ser de centro, ¿no? Esos son varios de los problemas. Pero bueno, en realidad el problema central es que es un indicador como muy débil, ¿no? O sea, porque es autoidentificación. Uno es una ubicación de una persona en una escala, no sabemos en función de qué. Simplemente es una autoidentificación ideológica, pero no sabemos sobre qué supuestos. Decía Rafael Piñeiro que...
Un supuesto básico, ¿no? No ser extremista.
Claro, pero también eso de no ser extremista es como... Extremista es 1 y 10, póngale, ¿no? Mm. Pero después en toda la variedad, en realidad no queda muy claro por qué uno es un 3, por qué uno es un 6, porque... Lo que decía Rafael Piñeiro es que esto a veces, pero no siempre, las menos de las veces, se complementa o se hacen en realidad separados de estos estudios como más cualitativos sobre lo que implica ideológicamente ser de, claro. de centro.
Luego... Pero esto ya no es tan común, pero sí con algún tipo de investigación acá, más con objetivos académicos, lo que se hace es intentar definir un poco más qué significa eso en términos programáticos, es decir, en diferentes ejes de política, como puede ser la relación entre Estado y mercado, o aspectos más puntuales asociados a determinados derechos, ¿no? Porque en ese eje, izquierda-derecha, confluyen una cantidad de temas políticos, ¿no? Entonces tratar de ponerle un poco de contenido a esa autoidentificación ideológica que en principio, y como se pregunta, está vaciada de contenido.
Decía también Luis Eduardo González en esa entrevista de 2009, justamente hacía referencia a la dificultad de conceptualizar el centro, ¿no? Y decía que mucha gente se autocalifica de centro porque no le interesa la política, por ejemplo, ¿no? Está ese factor también. Y decía él también que el centro hay que buscarlo cuidadosamente porque saber exactamente dónde está o qué es no resulta fácil, ¿no? Y en ese contexto yo le preguntaba también entonces a Piñeiro cuando... Vieron que los encuestadores no solamente se limitan a analizar las encuestas y decir, bueno, este tiene tal porcentaje, este tiene otro, sino que muchas veces lo que hacen son proyecciones, ¿no? Decir, bueno, incluso hasta de estrategia. Al candidato tal, no le convino tal cosa. Yo me acuerdo cuando La Calle Pou hizo la bandera, que y salió Luis Eduardo González a decir, ya lo hemos hablado en otra columna, pero a decir, bueno, esto no le gusta a la gente, ¿no? Otra vez la categoría esa de la gente. Hay como un presupuesto ahí de como de statu quo, ¿no? Decir, bueno, como esto se sale de lo común,
de la norma,
en realidad no le gusta a la gente porque la gente es moderada, porque lo que veníamos diciendo, ¿no? Cuando en realidad, si vemos las encuestas, no parece haberle afectado, ¿no? Haber hecho eso. Pero bueno, entonces Luis Eduardo González decía eso, que hay que ver con cuidado qué es el centro. Yo le preguntaba a Piñeiro, bueno, si no sabemos lo que es el centro, ¿no? ¿Cómo podemos decir, como muchas veces se dice y se escucha a algunos analistas decir, que el candidato tal
se está tratando de ubicar al, claro, más al centro,
ubicarse en el centro, o esta acción no es de centro, entonces va a quedar mal, o la debería ser tal acción, incluso llegan hasta decir lo que debería ser. Y me decía esto:
existe una tendencia o una especie de estímulo de la competencia, sobre todo cuando es entre dos partidos o polos, en tratar de acercarse a donde están las la mayor cantidad de preferencias de los electores. Esta cuestión de izquierda y derecha o del lugar o posición ideológica es como una especie de atajo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo no tengo que conocer todo el, como por ejemplo, como votante, yo no tengo que conocer todo el programa de un partido, sino tengo este atajo cognitivo, que es decir, este tipo está acá en la posición X y este otro está en la posición J, y yo me siento más cerca de este candidato, ¿no? De esa manera, en esa síntesis, que es algo que engloba muchas cosas, el irse hacia el centro es tratar de representar las preferencias de esos electores que están en el centro, que, como te digo, puede adquirir en diferentes momentos diferentes contenidos. Trata más de, una, de si el electorado está en el centro, a moderar las propuestas políticas, tratando de acercarse y de que la gente interprete que las propuestas políticas que se hacen están más cerca de sus preferencias. Básicamente, ¿por qué? Porque estos, existe un problema de información. Si la gente tuviera información completa respecto a cuáles son las propuestas de los candidatos, y a su vez los candidatos tuvieran información completa respecto a cuáles son las preferencias del electorado, esto no tendría mucho sentido. Uno directamente se ubicaría en el lugar donde hay más electores y trataría así de esa manera de ganar las elecciones. El problema es que esto funciona con información incompleta. Ni las personas saben cuál es la posición específica del partido en la síntesis de políticas que el partido propone, ni los partidos y los candidatos conocen cuáles son efectivamente las preferencias del electorado. Entonces, lo que hay es un juego con eso, que es esa síntesis que cada uno se arma en la cabeza. La síntesis de en qué lugar en ese espectro izquierda y derecha están los partidos y los candidatos, y en qué lugar en ese espectro izquierda y derecha están los ciudadanos.
Me acuerdo que hubo una discusión cuando estaba evaluándose, el gobierno estaba evaluando presentar la ley que regula, la que ahora es ley, que regula el mercado de la marihuana. En aquel momento las encuestas de opinión pública daban bajísimo, o sea, daban que todo el mundo la rechazaba. Siguen dando, creo, el rechazo, pero es un poco menor. Daban que todo el mundo la rechazaba. Entonces, la oposición básicamente le echaban cara a Mujica que por qué iba a presentar esa ley al Parlamento si la gente la rechazaba. Y justamente Mujica decía, bueno, pero en realidad de eso se trata la acción política. Yo lo que quiero es convencer a la gente. Y para que convencer a la gente se tiene que discutir en el Parlamento, la gente tiene que conocerla, la ley, de qué trata, y no resignarse a que, bueno, que a priori la gente piensa que no, la gente otra vez, ¿no? Esa categoría medio inasible.
Y armaron una suerte de expediciones a todo el país con expertos para hablar sobre el proyecto, ¿no?
Claro.
Para conquistar cabezas.
Pero ahí, yo creo, esto ya es como una opinión, pero me parece que así como la categoría de, el pasaje es la categoría de pueblo a gente, despolitiza, también la cuestión esta de decir que bueno, que la opinión pública es la que debe marcar un poco la acción política, también condiciona, ¿no?, de alguna manera a los gobernantes, y de alguna manera favorece como el statu quo, ¿no? Decir, bueno, o quizás el conservadurismo, decir, bueno, no jugársela demasiado, porque si te la jugás demasiado con alguna propuesta, vas a perder votos o vas a... Entonces, como de alguna manera esta tendencia a decir, bueno, hay que apuntar al centro, a los moderados, cuando no sabemos muy bien qué son, ni qué piensan, ni qué quieren, de alguna manera como que favorece un poco el statu quo y lo conservador, y las políticas, políticas conservadoras.
En términos futbolísticos es como el partido Holanda-Argentina en el Mundial de Fútbol, ¿no? Que se defina por penales, o sea, que se defina o por el error ajeno, o que se defina por alguna circunstancia extraordinaria, pero lo primero que tengo que hacer yo es no meter la pata, ¿no? Cuidar. Ahora la izquierda tiene un desafío, o por lo menos la candidatura de Tabaré Vázquez tiene un desafío más grande, porque si la realidad se va construyendo en base a lo que marcan las encuestas y en base a lo que se habla en los medios, lo que se repite en la televisión, esa imagen que va quedando en la opinión pública, es que también está construida en base a los hechos, ¿no? La calle Pau que le gana atrás a la Larrañaga, que empieza a crecer, que se presenta como lo nuevo, etcétera, etcétera. Como un análisis que hoy, de hecho, leyó Emiliano Cotelo en Perspectiva, que hizo Quinto Lucas, ¿no?
Lo leí.
Estaba bien acertado, ¿no? Sobre todo en el reconocimiento desde el otro lado, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los hechos sin mezclarlos con, vamos a decir, la descalificación o que mis intereses quieran distorsionar hechos que están pasando y que pasaron, ¿no? Y eso sucedió. Y ahora es como que, bueno, vos sos mano de vuelta. Y tenés que mostrar algo, ¿no? Y es lo que le está pasando ahora quizás a Vázquez, ¿no? Tiene que mostrar algo. Bueno, esa podemos mostrar la foto con Glenda Rondán. Y está bien, se ve que hay un movimiento, ahí va a haber un cambio. Obviamente hay un cambio de estrategia. Vázquez va a aprovechar a hacer apariciones públicas, va a empezar a ir a los medios de comunicación, va a empezar a dar notas. Y se va a empezar a rodear del resto del Frente Amplio. Como decías vos al principio de la columna, ¿no? Habla Mujica, habla Astori, ¿no? Y ahí se empieza a jugar este nuevo partido. A mí una cosa que me llama la atención de esta elección, que si bien todavía falta y se ha emparejado, es que uno a priori pensaba en aquella frase de Clinton, ¿no? Es la economía estúpido, que era como el eslogan interno de la campaña de Clinton cuando le ganó en el 92 a Bush, contra todos los pronósticos, ¿no? La gente vio que Bush empezó a caer en las encuestas y decía, ¿cómo Bush? Que fíjate que durante su gobierno terminó la Guerra Fría, la política internacional, le ganó la Unión Soviética. La economía, estúpido, ¿no? Hay temas que son esenciales para la vida de las personas y eso te hace que por más éxito que tengas en otras áreas, pierdas, ¿no? Y acá el Frente tiene 10 años de gobierno le tocó un crecimiento impresionante, todavía sigue creciendo el país, ¿no? Si bien se empieza a mostrar signos como de cierta desaceleración, pero sigue creciendo. Y uno piensa, bueno, es la economía, estúpido. O sea, básicamente, todos pensamos hace un año atrás que no habían grandes cambios. Era obvio que el Frente iba a tener un tercer gobierno. Y ahora no. Ahora ya no es tan obvio. Entonces, lo interesante es ver por qué, más allá de lo que le puede decir seguridad, educación, que son también todos ataques que vienen del otro lado, ¿no? Capaz que, bueno, el éxito fue que los otros lograron construir y poner estos temas adelante del todo, ¿no? A la vista de todos, educación, seguridad, etcétera, etcétera. Pero eso me parece todavía como el punto más interesante a desentrañar en esta elección, ¿no?
Yo creo que como uno de los problemas principales del Frente Amplio es la cuestión de la comunicación, justamente. Creo que hay como una carencia enorme ahí de quizás de subestimar el poder de los medios, de cómo los mecanismos de generación de opinión pública. Hay, por ejemplo, un ejemplo muy claro es cómo la calle Pou se apropia de los logros del Frente Amplio y además hasta incluso plantea un continuismo en política económica, continuismo aparente, porque si después entramos a hilar más fino, hay diferencias bastante notorias desde mi punto de vista, pero a nivel discursivo se plantea como, bueno, no vamos a tocar los consejos de salarios, después vemos que en realidad sí se van a tocar, pero digamos, a nivel del discurso general se dice no se tocan, va a quedar igual, la política tributaria también, con algunos matices, pero justamente de alguna manera el candidato opositor se está apropiando de los logros del oficialismo, de algunos de los logros como más notorios, y los utiliza él primero, antes que el Frente Amplio. Yo, por ahí escuché a Constanza Moreira también que decía, Constance. Sí, creo que hablaba de bueno, que justamente ella interpretaba que la batalla cultural se había ganado y la prueba de eso era que la calle Pou estaba utilizando los logros del Frente Amplio para que de alguna manera la calle Pou se estaba queriendo parecer al Frente Amplio para ganar y que eso le estaba redituando bien. Pero creo que a veces hay como una especie de bueno, como estuvo planteada, por ejemplo, al principio la estrategia de Tabaré Vázquez de alguna manera también apostar a las movilizaciones más clásicas, a los actos con los militantes, a las recorridas barriales. Y bueno, es como un poco eso de la apuesta por el contacto personal que siempre tuvo la política, ¿no? Pero de alguna manera la otra dimensión que hoy está muy sobredimensionada.
Más que le siga hablando al pueblo, decís, y hoy hay que hablar a la gente.
Ah, iba una cosa así, digamos, en realidad, esto es más opinión, ¿no? Digo yo lamentablemente, ¿no? Lamentablemente porque la despolitización de una sociedad nunca es buena, desde mi punto de vista, ¿no? Pero hoy es una sociedad muy despolitizada. Entonces, si vos estás planteando ganar una elección, no solamente tenés que hablarle al pueblo, que sí, obviamente tenés que hablarle, tenés que ir y hablar con los militantes, pero si descuidás la dimensión de la gente, como decía Bomaro, estás en problemas, ¿no? Digo, te guste o no te guste, es así. Está planteado de esa manera y bueno, si hay formas de cambiarlo hay que plantearlas, pero en realidad hoy es así. Entonces me parece que muchas veces el Frente Amplio descuida esa otra dimensión, la dimensión de la opinión pública.
Bien, algo para redondear sobre el centro.
Después, no, última cosa, que en realidad no voy a pasar el audio por un tema de tiempo, pero Bomaro me decía que muchas veces para él los analistas, los encuestadores...
Bomaro Piñeiro,
me decía que muchas veces los encuestadores se extralimitaban en sus análisis. Digamos que mucha, cuando decían, por ejemplo, bueno, tal candidato debería apostar a tal acción porque esta le puede reportar votos de centro, eso era extralimitarse. Porque como no sabemos lo que es el centro, decir eso es como demasiado arriesgado y que muchas veces se extralimitaban en sus análisis. Bien. Pero bueno, básicamente eso.
Picable, Natalia, nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.
Yo voy a aclarar que la canción de esta banda no es Scramble X, porque alguien está muy atento, me pone Scramble X, es el tema Yesterday de Paul, que ladrona tu banda, y en realidad la canción se llama Medio Vaso Lleno de Vino, ese es el nombre. Pero en la apurada le dije al sapo, le voy a inventar un nombre, lo cual me desacredita de aquí en más a todas las canciones, ¿no? que presente. Fue solo esta vez.